Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer, en la primera lectura tomada del libro del Génesis, justo después de narrar el primer pecado, el pecado original, se nos decía que cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, qué escena tan fantástica, ¿verdad? Nuestro Padre Dios, que se pasea a la hora de la brisa, al atardecer, el momento fresco del día, a hablar con sus hijos. Pues Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Una pena. Perdieron esa confianza, esa comunión con su Creador, y se esconde. Y la primera lectura de hoy continúa precisamente ese relato. El Señor Dios, dice el libro del Génesis, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El Señor que llama al hombre, que me llama a mí, que te llama a ti, Juan, Ana, Perico, Isabel, ¿dónde estás? Nos busca, nos quiere tener siempre junto a sí, cerca de él, conversar con nosotros, también ahora. Pronuncia tu nombre y te pregunta: ¿dónde estás? Que es como decir: ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, nos dijiste tú, Señor. Pues Señor, nosotros queremos que nuestro corazón esté junto a ti. Y quizás, si veo yo que hay un obstáculo, que hay unos árboles, pues hemos de salir de ahí, con la confesión. O con un rato de oración, o con la aceptación de la voluntad de Dios. Aquello que contaba tan gráfico, ¿no? De Bono, el cantante de U2, que a veces, ya sé que lo cito mucho, pero es que soy un gran admirador de U2, de este grupo de música. Bueno, y el caso es que Bono cuenta que él reza todas las mañanas al levantarse, y que a veces nota a Dios lejano, y le dice: Señor, ¿a dónde te has ido? Y contaba con mucho sentido del humor que Dios solía responderle de una manera difícil de describir. Le dice algo así como: no me he ido a ningún sitio. ¿Dónde te has ido tú? Yo no me he movido. Pues tú y yo vamos a no escondernos de Dios. En el anonimato, en la pereza, en el sueño. Y sobre todo vamos a no tener miedo a Dios. Que no podamos decir: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros no, Señor. Aunque nos veamos llenos de defectos, desnudos de virtud, no podemos ni queremos escondernos de ti. Queremos estar siempre contigo. Porque tener miedo a Dios es impropio de un hijo de Dios, de los hijos de Dios. ¿Habéis visto o habéis vivido el cariño de un padre por su hijo? ¿Cómo le brillan los ojos? ¿Con qué orgullo habla de él? ¿Le defiende? Y más si es una hija, muchas veces. Pues así es Dios con nosotros. Por tanto, no podemos tenerle miedo a Dios, jamás. Señor, ni siquiera cuando veo que me estás como haciendo... poniendo unos puntos en mi vida que cuando los uno veo que me conducen pues en una mayor exigencia, en una mayor entrega, en un mayor amor, en definitiva, ¿no? Pues más entonces, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. No tengamos miedo, digamos que sí a Dios. ¿Dónde estás? Nos pregunta. Porque Dios quiere contar con nosotros, con lo nuestro, con nuestra vida. Y así entramos en el Evangelio de la misa de hoy. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Lo primero, Señor, es decirte que qué bueno eres. Te compadeces por 3 días que llevan contigo. Y de toda esa muchedumbre, de cada uno de ellos, no de los más cercanos, sino de todos. Así te compadeces de todos los hombres. Tú y yo no caemos en el olvido de Dios jamás. Quizás llevamos más de 3 días siguiendo al Señor, o quizás hemos venido de lejos como muchos de estos que le seguían. Pues confiemos en el Señor. Jesús no nos dejará desfallecer en ese largo camino que tenemos por delante. A veces una persona se convierte y dice, uff, lo que me queda ahora por cambiar. Pues Dios cuida de ti y de mí. No se olvida, no se olvida de nosotros. No deja de pensar ni un segundo en nosotros. No sé si has visto aquel episodio de Los Simpson donde Bart se sube a una escalera y se cae y se pega un golpe en la cabeza y se le abre la cabeza y sale un papelito que coge uno de sus hijos y en el papelito está escrito, lo siento, te debo un cerebro, firmado Dios. No, pues Dios no se despista con nosotros, no se le ha olvidado nada. Más aún, tiene un plan estupendo que saciará para cada uno, que saciará nuestras hambres de felicidad, que dotará de sentido pleno a nuestras vidas. Todos tenemos una vocación. Hemos sido llamados por Dios a colaborar con Él de un modo concreto para hacer este mundo más humano y más divino. Es como si Dios fuera el director de una película que, a medida que va pensando en papeles, crea a la persona adecuada para ese papel. Eso es nuestra vocación, aquello para lo que estamos hechos. Le replicaron, seguimos leyendo el Evangelio, le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Es decir, Señor, tus discípulos constatan su pobreza, su incapacidad y su pequeñez. Es casi, lo dicen casi como una disculpa, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a...? Como hacemos nosotros a veces, Señor, cuando te escuchamos decir, ¿dónde estás? Nos escondemos tras los árboles de nuestros defectos, de nuestros pecados, y decimos, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy tan bueno como para esto. Decimos, en definitiva, ¿de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Pero Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Es decir, Jesús les devuelve la pregunta, y te la devuelve ahora, a ti y a mí. No miréis afuera, sino adentro. No mires lo que no tienes, sino lo que puedes llegar a tener. No mires lo que no eres, sino lo que puedes llegar a ser, con mi ayuda, con la gracia de Dios. De momento, mírate a ti mismo con sinceridad, mira cómo eres y qué tienes y lo que no tienes, y déjame a mí el resto. Mira lo que te falta y pídemelo. Eso nos dice el Señor ahora. ¿Cuántos panes tenéis? En toda vocación hay implícita esta pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7. Da risa, ¿verdad? 7. ¿Para 4.000? 7. Así somos tú y yo ante Dios, ante su llamada a llevar la alegría del Evangelio a todo el mundo, ante tu llamada, Señor, a santificar nuestro trabajo y vivir como almas contemplativas en medio de la sociedad, siendo sembradores de paz y de alegría entre los hombres, ante tu llamada a cargar con nuestra cruz santamente cada día y seguirte siendo tu consuelo en la tierra y sin una queja y con una sonrisa, pues ante todo esto se nos arruga el corazón y decimos, pero yo, Señor, ¿cuántos panes tenéis? 7, Señor, 7, nada más, para 4.000. Pero cuando ponemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, ese 7, cuando ponemos nuestra vida entera a disposición del Señor, sin escondernos detrás de los árboles de lo que no somos, fíjate lo que pasa. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. O sea, un desparrame de generosidad. Dios es la pera, lo puede todo. Coge 7 y hace más de 4.000. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pidas. Y lo bonito es que quiere contar contigo y conmigo para seguir haciendo estos milagros, para saciar de alegría y de paz a multitudes, a muchedumbres. También a nosotros nos pregunta, ¿qué tenéis por ahí? ¿Cuántos panes tenéis? Podría hacer llegar a esas multitudes de otra manera, pero no. Cuenta con tus manos y las mías, con lo tuyo y lo mío, con tu vida y la mía, con tu dinero, tu tiempo, con todo lo tuyo y con todo lo mío. Si lo ponemos con generosidad a su disposición, si lo ponemos en las manos de Dios y no nos lo guardamos, entonces esas manos multiplicadoras de Dios nos lo devolverán con una eficacia maravillosa, de manera que se multipliquen en nuestras manos, como les pasó a los apóstoles con esos panes, y sobrará para la muchedumbre. Porque con Dios guardar es perder. Y con Dios dar es ganar. Guardar con Dios es perder, dar a Dios es ganar. Lo importante es no quedarnos con nada. Poner a su disposición todo lo que tenemos, sea poco o mucho, y siempre será poco. 7. Qué ridículo sería si una vez que sobrara el pan en las canastas, tú y yo sacáramos un panecillo que nos habíamos guardado. Pero ¿de qué vas, chaval, si no ves que hay de sobra? A Dios ahí, quedárselo todo. Pero yo, Señor, ¿qué te voy a dar a ti? ¿De qué te va a servir, podemos pensar, mi tiempo, lo mío, mi vida, tan manchado por tantas limitaciones, tan escaso de virtud? Con la cantidad de defectos que tengo, yo no soy un buen anuncio para ti, Señor. Es lo que dijeron los discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Pues te respondo con un cuento hindú que me ha gustado leer. Se llama La vasija agrietada. Quizás lo conoces. Lo voy a leer. Un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba la vasija rota, solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: «Cuando regresemos a la casa, quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la vasija, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto. Pero de todos modos se sintió apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino, por donde vas, y todos los días las has regado, y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza». Pues tú y yo somos esa vasija agrietada. Pero con lo poco tuyo y mío, Dios hace milagros. Me acuerdo una vez que me contó una persona que había invitado a una chica que conoció fortuitamente Pues a una peregrinación a un santuario de la Virgen en Barbastro, en España, Torrecidad, se llama el santuario, la Virgen de Torrecidad. Y entonces aquella chica, pues fue, le gustaba la fotografía, llevó una cámara de fotos, la que le invitó, pues era una señora de 40, 50 años y la chica, pues tendría 25. Y entonces fue en el autobús con tal, y entonces entró allí, iba haciendo fotos de todo, le pareció un sitio muy bonito, y entonces la mujer le dijo, hombre, anímate a entrar y rezar, y hombre, bueno, el caso es que la fue un poco guiando y aquella chica, pues rezando dentro de aquel santuario, pues sufrió una fuerte conversión, se confesó, etcétera, ¿no? Pero la otra no se había enterado de aquello. Simplemente la invitó y le dijo estas palabras. Bueno, el caso es que al volver se separaron, pero no volvieron a verse hasta los 10 meses más o menos, en que en unos almacenes, en unos grandes almacenes, el Corte Inglés, pues en la sección de medias se encontraron de nuevo. Y entonces la chica joven le reconoció a la otra y le dijo, oiga, ¿se acuerda de mí, de aquel viaje? Pues quiero que sepa que ese viaje cambió mi vida. Y ese ánimo que me dio usted para rezar me llevó pues a reconocer que estaba haciendo cosas mal en mi vida, me confesé, dejé concretamente bueno, lo que fuera. El caso es que pasado un poco, me casé con mi novio de entonces y ahora espero mi primer hijo. Y estoy felicísimo de haber ido allí. Bueno, las flores al lado del camino, ¿no? Nosotros estamos agrietados, no sabemos muy bien si lo estamos haciendo bien o mal, Señor, nos parece que lo estamos haciendo mal, pero no sabemos las consecuencias buenas que puede tener nuestra piedad, nuestra audacia, nuestra naturalidad, nuestra sonrisa, los 7 panes, en definitiva. El bien es poderoso porque tú, Señor, lo multiplicas. Y por eso San José María escribió aquel punto que ha convertido o que ha empujado a la generosidad a tantas personas, ¿no? De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Escucha ahora a Jesús que te pregunta, ¿y tú cuántos panes tienes? ¿Qué le vas a contestar? ¿Te vas a guardar algo? ¿Te vas a quedar con algo? Sabiendo que eso que tú le des se puede convertir en oro, puede servir para alimentar a muchísimas personas. Señor, yo soy tuyo. No voy a tener miedo nunca más. Cuando digas, ¿dónde estás? Voy a responder, aquí estoy, Señor. Quiero poner en práctica ese plan estupendo que tienes pensado por amor para mí y que hará mi vida muy feliz y plena. Que es un camino que empieza muchas veces por la generosidad en medio del temblor de costarme. O que a veces empieza por una buena confesión, ¿no? ¿Por qué no lo habré contado esto antes? He perdido muchos años de felicidad, me decía una vez una persona, ¿no? Es un camino que desde luego siempre sigue con la oración y con el apostolado y con el pensar en los demás y con el descubrimiento de la propia vocación, de la propia llamada a entregarse por amor a los demás. Pues Señor, nosotros, que estamos rezando ahora, queremos poner a tu disposición esos 7 panes de nuestra vida. Porque si nos los quedamos, no darán para nada. Se volverán duros, pan duro, mendrugos. Y en cambio, si te los doy, podemos contigo saciar, hacer muy felices a miles de almas. ¿No es fantástico? Y muchas veces ahí, en esa entrega generosa que hace brillar la fuerza de Dios en nosotros, porque nosotros somos poca cosa, en esa entrega que huye de esconderse detrás de los árboles cuando el Señor nos dice dónde estás, pues ahí se encuentra el sentido de una vida, que tiene mucho que ver con el darse a los demás, con cuidar de los demás, con que mi vida sirva para algo a los demás. Vamos a fijarnos en nuestra Madre la Virgen. Ella, al poner a disposición de Dios su vida en cuerpo y alma, fue hecha madre de Dios y trajo la alegría al mundo y la salvación a todas las almas. Pues madre, ayúdanos a no escondernos de Dios y a poner lo nuestro también a su servicio. Y ahora sigue tú por tu cuenta.